Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Buenas tardes, queridos, queridas radioescuchas de flaxoradio.es. Es un gusto, es un honor estar nuevamente en la grata compañía de todos ustedes en esta ocasión. En esta tarde de martes 29 de enero, traemos un tema muy interesante, muy importante acá en este espacio radial Antropología en 35 milímetros. Este espacio que es una propuesta para conversar temas que tienen que ver con la fotografía, con el cine documental, pero también con temas tradicionales de la antropología, como son la representación en los imaginarios, la ritualidad comunitaria, las fiestas, un poco también las expresiones underground y bueno, en esta tarde un poco lo que se ha propuesto específicamente es un poco el marco de acción de los colectivos canábicos ecuatorianos. Entonces queremos darle la bienvenida en esta tarde a nuestro invitado, Andrés Rodríguez. Él es actualmente doctorante acá en Flaxo Ecuador en ciencia política y bueno, sacó el masterado justamente también acá en Flaxo en comunicación y opinión pública. Ha sido docente a nivel universitario, preuniversitario, bachillerato y ha realizado varias investigaciones cualitativas y cuantitativas un poco con técnicas etnográficas referido a temas de ciclistas. Tengo acá en información algunos proyectos como la Cleta Endiablada, la Caricina en Bici, la Masa Crítica Quito y Bici Chuzo. Además de eso, ha sido coordinador de académico de prácticas etnográficas de comunicación social en Flaxo, en la Universidad Central, y además ha participado en varios foros importantes como el quinto foro mundial de la bicicleta en Santiago de Chile con la ponencia El que no corre pedalea, la acción colectiva para la ocupación del espacio público. Y pues bueno, actualmente investiga y trabaja desde la sociología política, la acción colectiva y la participación política de las organizaciones canábicas en el Ecuador. También un tiempo fue conductor de Flaxo Radio, así que conoce acá el espacio. Bienvenido de nuevo acá a tu casa, Flaxo Radio. Así es que bienvenido, Andrés. Cuéntanos un poquito a qué se refiere esto del movimiento canábico. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ti, Fernando. Pues bien, sí. Semanas atrás pues nos contactamos, nos conocimos y nos encontramos acá en Flaxo, pero tal vez es siempre con estos intereses de estudio y también estas preocupaciones que no a todas las personas les conciernen. Y me refiero a la lista esa que enumeraste de lo que los psicólogos dijeron que viene a ser la hoja de vida o el CV, pero pues sí, ¿no? Muy importante, igual agradecido así brevemente, pues, por percatarme y sentir más de cerca cómo el proceso este de becaría y de encarnado en voz hace nuevas búsquedas, ¿no? Por nuevos temas que no siempre están validados, sea en cualquier aspecto del campo laboral, mucho menos académico, ¿no? Así que tú me preguntaste qué es un movimiento canábico.
Traemos un tema polémico para esta tarde, un tema muy polémico, muy interesante.
Así, bueno, sé, ya me dijiste que es 60 minutos, ¿no? Pero más que dar una respuesta concreta a qué es un movimiento canábico, porque de ley va a tocar a partirla así en dos, pues porque primero sería preguntarnos si es que las organizaciones canábicas, en este caso que yo pretendo estudiar, Y que cada día me aproximo más y replanteo y reformulo y vuelvo a tachar y digo, esto no sirve, esto sí sirve, pero no porque no sirvan las cosas ni porque los sujetos sean cosas, ¿no? Sino porque las propuestas que uno tiene en la cabeza o las formas en que tratas de investigar cierto fenómeno social, eso es lo que descartas, ¿no es cierto? Uh-huh. No entonces las relaciones canábicas. Sino que, entonces, la pregunta de cajón sería como, primero, ¿qué demonios? O hasta dónde se puede poner el límite, si le pones límites y fronteras, de que es un movimiento social. ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles no han sido? Y si es que en ese caso y en muchos países, por citarte un ejemplo, te comentaba y te traje una frasecita para luego compartirte. Si es que en X contextos y países netamente, porque ya los movimientos sociales, hablar de movimientos sociales es hablar de Estados-Nación.
Claro.
Entonces, si en X país o en X nación existe una organización canábica a la cual le puedes denominar como movimiento canábico, y cuáles son las propuestas que tienen, cuáles son las demandas que se han cumplido, cuáles han sido sus trayectorias, sus años de lucha, qué han conseguido, qué no han conseguido, cuáles son los intereses que están dentro de esa organización canábica. Por poner un caso, los movimientos canábicos de España aparentemente tendrían las mismas repertorios de Jadatil, las mismas formas así de protestar, pero no protestan ni buscan lo mismo que, por decir, el movimiento canábico de Holanda, me invento, yeah. Porque ¿será que en Holanda existe un movimiento canábico? Si es que primordialmente se busca despenalizar el autocultivo, y si ya te despenalizan el autocultivo, entonces ahora ¿por qué protesto? Más o menos va como por ahí, pero dijera que así como...
¿Y en el Ecuador? O sea, ¿cuál sería la caracterización de en el Ecuador? ¿Tú crees que en esta sociedad hay un movimiento canábico conformado? ¿O cuál sería esta articulación de las personas?
A ver, verás, movimiento social tiene que estar organizado. Porque a veces también hay esa confusión. Por ejemplo, que yo, y más que confusión, es en cómo cuando alguien estudia actores sociales, de ley vas a tener un presupuesto, quieras o no. Como cuando los noticieros pretenden decir que son objetivos, y es muy raro que sean objetivos porque están tomando postura y diciendo un discurso y no están diciendo otro. Entonces, la organización y las organizaciones, aunque suene tautológico, claro que están coordinadas y organizadas y saben qué van a hacer, por qué lo van a hacer, e incluso a veces en qué forma o en qué lugar o en qué momento histórico es mejor hacerlo. Pero tal vez aún no se pueda delimitar y asegurar y decir, sí, en Ecuador existen los movimientos canábicos desde, pongo un número por al azar, desde 1995. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? ¿Y por qué no en el 2000? Más o menos es como la pregunta, como cuando muchas personas que no tienen mucho ni siquiera interés por, o al revés, más bien tienen ya un criterio formado negativo, básicamente, o peyorativo, sobre un consumidor de marihuana. Entonces, muchas personas presupondrían que quien consume marihuana pertenece a un movimiento canábico. Entonces, desde ahí ya tienes
una generalización, ¿no?
Que la sacas hasta A y B, está a 20.000 kilómetros más arriba.
Claro. Claro, entonces, no toda persona que, digamos, consume marihuana está dentro de un movimiento canábico ni es parte de esos procesos organizativos, de alguna manera.
Sí, más o menos, ahorita recuerdo como con lo parte de los hallazgos que tuve en la tesis de la maestría y también muchas entrevistas y trabajo que se hizo etnográfico. No porque agarras una bicicleta eres o perteneces a una lesión ciclística. No porque tú sufriste o fuiste víctima de violencia machista, perteneces a una visión feminista. No porque trabajabas en la fábrica, sé yo, en la azucarera en Guayaquil en el 20, perteneciste a la matanza o fuiste asesinado por ser sindicalista de Nastra, ¿cachas?
O sea, claro, en Nastra, olor. Va por ahí. Mencionabas que está recogido por Joaquín Gallegos Lara también en las cosas sobre el agua, justamente. Justo ahorita que mencionaste este tema, me llamaba la atención y hacíamos la pregunta igual extra micrófonos cuando estábamos conversando. Decía, cuéntanos más bien un poco por qué esta vinculación o este paso de estar vinculado un poco al trabajo con el ciclismo, con los bikers, y ahora dar este paso a cambiar, no sé si sería muy bien este grupo de estudio, este grupo focal, este interés, no sé cómo llamarlo, hacia las organizaciones canábicas, este cambio de el trabajo con bikers al trabajo con organizaciones canábicas, más o menos, ¿cuál fue tu interés en hacer este salto?
Más que salto, digamos que lo que a mí siempre me llamó la atención, y aceptando que somos o movidos, eso es bueno, ¿no?
Claro, siguiendo a Sartori.
Que la imagen vale más que mil palabras. En mi caso, mis intereses, cuando empecé y sigo, y espero seguir formando y deformándome, investigativamente, en la investigación y académicamente, Siempre recuerdo que yo una vez agarré un libro que ahora ya me lo he leído al fin, más de dos veces creo, así como con dos películas, pero no me lo sé de memoria, porque mejor no saberte de memoria, porque cada vez lo interpretas de otra forma. Es El Poder en Movimiento de Tarro, Cien en Tarro. Entonces, en la versión que yo agarré, me acuerdo que clarito estaba la foto de una protesta antiglobalización con la máscara tan trillada, más que trillada, muy comercializada, de la película V for Vendetta.
Claro.
Ya. Entonces, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, pero yo lo veía no como que es lo que quiero hacer, seguir manteniéndome en la militancia, sino lo que yo quiero estudiar es qué nomás será protestar. ¿Quiénes protestan? ¿Por qué protestan por ahí? Aún no tenía muy claro el panorama, ¿no? Pero después ya surgió la acción colectiva, otros más conceptos, la sociología, que de hecho yo soy comunicador. Entonces, siempre como anécdota, ahora jocosa, pero antes era muy demandante. A mí me decían, no te olvides que estás en comunicación. No eres sociólogo.
Claro.
Entonces, es de eso, es decir, entre varios conceptos y puntuales de intereses, era decir, si yo estoy en el Ecuador, mientras tenga y pueda las posibilidades, o si no, en otro momento, X momento, averiguar y saber cuáles nomás son esos movimientos sociales, cuáles son la famosa dinámica de la contienda política, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué protestas? ¿Para qué protestas? ¿Quiénes son los que protestan? Entonces, ahí parte encontré y parte fui definiendo en base a la teoría y a todos los procesos que ya debe estar más o menos familiarizado vos. Al final llegué a buscar en la investigación de campo y dije, estos factores que cuando estudié a los colectivos ciclistas, básicamente que fueron dos, Crecín en Bici y Cleten de Hablada, de Quito, encontré cómo poder interpretar e interrelacionar la acción colectiva y las redes de comunicación. Porque si no, no me graduó de comunicación.
Claro, y la protesta también, ¿no?
Exacto. Entonces ahora aún sigo manteniendo la imagen del libro de Sidney Tarro con la máscara de V for Vendetta, ¿sí? Pero es tratar de buscar más cómo hay estas interacciones, ya no solo en la secuencia colectiva como de manera muy general, sino ya un poco más como cuál es la importancia de los movimientos sociales como actores políticos. Y en este caso, o en mi propuesta, esos actores y actrices políticas son los señores canábicas. Pero podrían ser los jubilados de la época de la revolución en contra de Lucio, ahí en el edificio de Arzuela, podrían ser cualquiera, otros actores que tengan una importancia dentro del sistema político.
¿Y cuál es la importancia del sistema político que tienen actualmente los grupos canábicos?
A ver, más que importancia, de hecho, hay algunas, algunas formas de tratar de entender como investigador, pero yo personalmente, no quiere decir que así sea la vida. Yo personalmente opto más por tratar de comprender cuáles son esas interacciones que un movimiento social puede mantener como una forma de contrapoder. Es decir, existe un poder político. Ese poder político puede estar representado por lo
por
el poder judicial, por el poder legislativo,
por lo normativo, por lo heteronormativo,
por las normas,
por cualquier
la democracia tiene tintes normativos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será que un movimiento social puede ser una forma de contrapoder? Y si lo es, ¿cómo interactúa contra ese poder?
Claro, y en ese sentido el movimiento canábico sí es una forma de contrapoder desde tu lectura.
Claro, desde mi lectura, varios movimientos canábicos, por decirlo así, en otros contextos, ¿no? Tal vez los que más he estado revisando es Colombia, Uruguay, un poco Canadá, y también el otro lado de la moneda, por ponerlo así, es decir, en contextos muy similares a los de nosotros, es decir, en donde el autocultivo, la despenalización del cultivo, del consumo, no está
todavía en la agenda pública.
Ni
¿no?
en la mente, ni en la idea.
Peor
ni,
en la agenda.
Ni allá, o sea, mucho menos en la agenda. Entonces, es decir, tener como unos contrastes contextuales, dijera otro, un joven que se llama Gerardo Munch. Es que ya aquí te toca tener todo.
Claro, aquí, ¿no? Está muy bien. Y recordamos también que ese es un programa académico, entonces, justamente traído por el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades. Entonces, igual, tratamos igual de darle un tinte como académico a las reflexiones, igual, entendiendo desde esa manera. Y bueno, para continuar con este tema de los movimientos canábicos, yo quisiera preguntarte, sin llegar a la generalización, ¿no? De porque los movimientos equipos canábicos están conformados por muchos tipos de personas, ¿no? Entonces, más o menos, de pronto, ¿cuál crees tú que es el motivo que los hace juntarse, o cuáles crees tú que son las reivindicaciones que se están planteando en estos días desde los movimientos canábicos en el Ecuador?
A ver, puntualmente dijera que este año comenzó con el debate que hubo el 3 de enero en la Asamblea para las reformas al Código Integral Penal, ¿ya? Y, de hecho, hubo intervenciones y se asignó espacio para que algún representante de algunas organizaciones canábicas pues puedan transmitir esas demandas, ¿no es cierto? O esas reivindicaciones. De ahí, eso muy puntual. Se presupone que también acá en Ecuador hay también esa arista que es el de la salud pública. El consumo de la marihuana está muy vinculado a la salud pública por el lado del poder, ¿no es cierto? Y del contrapoder también, pues porque el contrapoder, como por citar un caso, en Argentina, para no poner Uruguay, que es el típico mito del consumidor o consumidora de marihuana, en Argentina también entró por ahí, y está entrando por ahí, es decir, plantearon muchísimos debates con muchos números que nadie se acuerda, los números de las reformas y los códigos, pero está también el aspecto del cannabis medicinal. Entonces, salud pública, desde arriba, planteado como o prohibimos o regulamos. Y desde abajo también hay muchas otras más aristas de las zonas canábicas, pero la principal, o como la que va tomando más fuerza, por lo menos, igual también este pasado 28 y 29 de noviembre, si mi memoria aún está buena, fue en el IAEN, el primer congreso canábico del Ecuador.
Ya.
Igual, hubo muchas posturas, muchos debates, igual en las asambleas generales, pero siempre percibías un foco, como el foco que titila era el cannabis medicinal.
Claro. Y de pronto, esa es la lucha, ¿no?, de las organizaciones canábicas actuales, como el tema que está como más en auge en estos momentos. Y ahora, desde tu perspectiva, como académico e investigador también, ¿cuál es la lectura que haces tú de los integrantes de estos colectivos, ¿no? Y hago esta pregunta porque, digamos, socialmente se tiende a nombrar o asignar al consumidor de marihuana y mucho más al activista de grupos canábicos con ciertos nombres peyorativos, ¿no? Como vagos, haraposos, jiposos, ¿no? Y tantas otras cosas que nos dicen a veces más por nuestra forma de vestirnos y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que podemos ir, no sé si quitando estos mitos y eliminando estos mitos, o más bien, ¿cuál es la lectura que haces tú de las bases de estos movimientos? ¿Son en realidad gente baja, irresponsable, como, no sé, como se quiere tachar?
A ver, no solo el problema de la marihuana, tal vez volveríamos a tu segunda pregunta inicial, es decir, conceptualizar a un grupo determinado, pueden ser, digamos, las empleadas domésticas, los marihuaneros, o los fumones, o en España los fumetas, etcétera, etcétera, etcétera. Señalar y hacer una división social, quieras o no, te interesa o no te interesa la sociología, te interesa o no te interesa fumar marihuana, tengas un hijo que fuma marihuana, odies la marihuana, no te interesa ni siquiera saber qué también será y por qué están saliendo a protestar y con un cartel, etcétera. El detalle está ahí, yo dijera que sociológicamente, tal vez, está en la creación de estigmas. Eso no lo dije yo, se dijo Goffman hace más de 30 años. Pero es decir, una entrada puede ser esa. Es decir, la división de las personas no solo es por clase social, no solo es por nivel supuesto de ingresos, etcétera, no solo es por formas de pensamiento. También, sociológicamente, y en este caso puntual de tu pregunta, cuando te dicen son así, asado y cocinado, hay una forma de determinismo social. Te están diciendo, como fumas marihuana, entonces tienes que ser así. Y si dices, no mamá, pero es que yo no soy así, entonces no, vos quién eres. O sea, es un ejemplo, ¿no?
Sea un fumador de veras.
Claro. No. Es muy complicado que te puedan vender y promocionar esa idea de decir al revés. Los que no fuman marihuana, o sea, si invirtieras el sentido de la vida, ¿no? Y fueras claro, al revés. Los que no fuman marihuana, esos que no fuman son raros, rayados, pelones, yo qué sé, malas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una construcción social que usualmente cambia, pero no cambia como para romper ese sistema de poder. Es decir, igual Hay la cosa, o sea, hay el aspecto central tal vez sería el de la identidad. Mi propuesta o mi interés de investigación central más está en los marcos de acción colectiva, es decir, más o menos, como cuál es tu libreto con el que vos sales y te levantas hoy. O sea, que eso sigue siendo Goffman, interacción simbólico, el performance, la actuación en la vida cotidiana, etcétera. Es decir,
y esto no es más colectivo que individual, este performance,
claro,
de Goffman, ¿no?
Pero el detalle está en que un movimiento social está conformado por muchísimas personas. Y un movimiento social, el que fuese, tiene también un marco de interpretación de muchas posturas. Es decir, nosotros consumimos marihuana, acá lo central no es solo lo que tu bronca, por decirlo así, con una palabra más militante, no activista, no es solo tu bronca de por qué no me dejan fumar, o por qué no puedo hacer esto, o por qué los pacientes que recurren al cannabis no pueden tranquilamente ir a una farmacia y adquirir tal cual THC de independientes formas, sino el punto está en que colectivamente dentro del movimiento social tienes, quieras o no, aunque tal vez a veces hay muchos sectores más activistas que no están tan de acuerdo de eso, porque cuando te hablan de vos mismo es muy complicado que aceptes a veces las primeras, claro, críticas, pero más que crítica o uno tratar de responder todo, un movimiento social de ley tiene, o usualmente tiene, una conformación y un discurso, tiene unas prácticas, tiene un performance. Si tú como parte de un movimiento social no estás de acuerdo, te vas nomás.
Claro.
Nadie está diciendo ya, o sea, no es un partido político, ese es otro detalle. O sea, por ejemplo, ahí se ve bien, un partido político también es acción colectiva.
Claro, de alguna manera, claro.
Si existe un partido político que esté a favor de una propuesta de un movimiento social, es totalmente diferente a que un movimiento social se haya rajado, como se dijera, 2, 3, 4 años, viendo si es que al inicio éramos 3 fundadores y ahora somos 80. Pero tampoco importa el número, sino importa lo que las redes que se crean ahí.
Y con los colectivos que has trabajado concretamente en el movimiento canábico, ¿cuáles son las redes que se han creado o cuáles son las, no sé, las reivindicaciones que tienen ellos, las formas de organizativas con los que has trabajado concretamente?
A ver, de movimiento canábico, en esta etapa, porque ya sabemos que siempre hay que cumplir procesos, yo estoy en la primera, más no tengo y no he ejecutado ni he concretado la investigación de campo como tal.
Y en tu experiencia como activista, ¿no? Porque entiendo que tienes una amplia experiencia también, ¿no? Y de pronto en tu experiencia
así
nos
como,
podrías dar
como
luces,
mi,
¿no?
Como, ahí sí cabe citar a mi mamá. Así cuando hago chiste, y no me va a salir ni puedo citar a mi mamá. Así como mi mamá decía, claro, vos eres bien farolero y te metes en todo. Entonces, sí, años y años y años atrás, por muchos factores que hay este detalle, ahí no son académicos ni investigativos. Sí conozco muchas dinámicas, uh-huh, de varios colectivos y podría sostener que sí hay muchas redes de contactos, muchos repertorios de acción colectiva, muchos discursos, muchas prácticas que son muy similares y también cómo han ido cambiando o por qué ciertos integrantes de A, B o C ahora ya no están en A, B ni en C, sino están, forman parte de una...
De
D, que D viene a ser la institucionalidad, puede ser el Estado, puede ser una ONG, o simplemente dijeron, vean, hasta aquí llegué, muchas gracias, me voy. Así. Uh-huh. Pero...
Que pasa muy a menudo en las luchas sociales, ¿no?
De lado a lado, porque también, claro, también hay... O sea, también como te decía al inicio, la cuestión cuando tú militas, y tal vez ni cuando milites, no tienes que hacer la veña y la pleitesía y la admiración, así como al sol, cuando te levantas todos los días y decir, bueno, estos locos, estas locas que están aquí, en buen sentido de la palabra, ¿no?
Claro.
Estos brothers o estas sisters son lo máximo de mi vida. A veces puede tener factores muy contraproducentes, porque es como tu familia. Y las familias también sabemos que como las de todas las familias también...
Hay complejidades,
hay,
¿no?,
complejidad y según los viejos adagios, tus propios enemigos, los propios enemigos están en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, encontrarte eso luego de que hayas asignado voluntariamente y solidariamente muchísimo tiempo, inversión, energía, fuerzas, voz, gritos y llantos a una causa o a una lucha solo en particular, no solo que podría ser muy defraudante, o sea, no solo que podrías darte contra la pared, sino claro, que también podrías percibir por qué uno ingresa a un movimiento social, a una organización, qué es lo que busca. Entonces, claro que es algo colectivo, pero también no se puede simplificar y decir que los movimientos canábicos hacen esto, las lesiones canábicas hacen. Entonces, yo sí tengo un poco, cada vez un poco más aproximaciones, pero así tal cual, la convivencia real se viene, espero que me den la bienvenida muy pronto, pero...
En el trabajo de campo, ya con técnicas etnográficas, me imagino.
Sí, exacto.
Y bueno, de pronto una pregunta que también tenía acá es, ¿y cuál es la percepción o cuál es tu percepción de pronto o cuál es tu lectura sobre cómo los políticos o cómo estas partes de la institucionalidad estatal, ya sea alcaldes o sea presidente, cómo ellos han visto estos movimientos? ¿Han sido reprimidos, han sido satanizados, han sido expuestos mediáticamente o más bien han sido acompañados, han sido, no sé, han tenido procesos de diálogo? ¿Cómo ha sido la relación de los movimientos con el poder político?
A ver, o sea, uno de los aspectos que siempre te salta así de entrada es el proceso de la criminalización. Es decir, el ejemplo que te puedo colocar más concreto, porque también recordé algo que tú antes de entrar me preguntabas sobre la tabla de consumo. Entonces,
¿sí?
El punto no solo está en que, vamos, entonces, como hay criminalización de los movimientos, organizaciones o de quienes participen en una propuesta de decir, queremos cambiar esta realidad, que puede ser que haya el cannabis medicinal, que se despenalice el autocultivo, que se rompa las redes de microtráfico, son muchos aspectos que están ahí. No solo hay la criminalización, o como tú preguntabas, de decirles fumón, es decir, que te marginalizan o que te criminalizan, o que te ponen tu estigma ahí.
Últimamente enfermo, te dicen, ¿no? O sea.
De hecho, el punto ese sería más bien como que te estás desviando, ¿no?, de la norma.
Claro,
es decir,
claro.
Vivimos en un mundo feliz, con hitos, como se dice, ¿no? Y en ese mundo con hitos hay unos cuantos enfermos que tienen unas prácticas. Entonces el punto central está en tratar de plantear, de describir, de decir, no solo ponerte como del otro lado, ¿por qué no? Si yo no soy enfermo, y los enfermos son ustedes, que no nos dejan fumar marihuana. Que esa sería una entrada como que muy superficial, porque no estás haciendo un mayor cambio.
Claro.
Entonces, el punto, el reto más bien está en tratar de plantear y de entender por qué durante varios años, en el caso ecuatoriano, que como que, por decirlo, más que el auge, la mediatización en parte y en otra parte también una creación de redes más sólidas entre las organizaciones canábicas, ¿sí? Y de nuevas propuestas que tienen las organizaciones canábicas, ¿por qué empieza a tener ya, aunque sea un eco, ¿no? Así como que pues, escuches por acá, escuches por acá. Y hasta para que puedas decir, simplemente si lo ves así, de frente, no vas a ver la emisión exacta. Para que en los últimos 2 o 3 años tengan acceso a poder tener voz, entre comillas, ¿no? Y poder plantear un debate o poder tener unos minutos de espacio, sea en la asamblea, ¿no es cierto? Sea ya no solo como una marcha. Porque pensar que con una marcha se va a cambiar el mundo es muy complicado. Claro. Pero a su vez, pensar que con una marcha, entonces, ¿para qué marcho? Mejor no hago nada, me quedo en la casa y me quedo fumando, por último. Como yo estoy consumiendo, entonces yo fumo y ese es mi problema. Tampoco, ahí no habría acción colectiva. Dentro.
Claro, ahí no es un colectivo.
Entonces, creo de que por ahí va más o menos la vuelta.
Okay, qué interesante. La verdad, hay todavía muchos tópicos para hablar. Y justamente te iba a preguntar sobre la cuestión de la legalidad en Ecuador. O sea, ¿cuál es la perspectiva legal? Ya topaste el tema de la tabla. Quería preguntarte, en tu conocimiento, si la tabla sigue vigente. ¿Cómo son las leyes actualmente en Ecuador? ¿Qué se permite, qué no se permite en torno a la marihuana?
A ver, este punto es súper importante porque, por ejemplo, según la Constitución y todos los aspectos de normativos y legales, y con Y, legales, porque como hablamos de ilegalidad, se puede poner, y legales, ¿sí? Más está centrado en el tema de la prohibición, de la distribución y de la producción. Es decir, vos no puedes producir, ¿cierto? Cualquier persona no puede producir, ni mucho menos distribuir, que sería el comercio, ¿no es cierto? El microtráfico, marihuana. Y desde ahí se genera un conjunto de normativas y de problemas. Por ejemplo,
para impedir la distribución.
La distribución, porque por ejemplo, hay un programa que es de las Naciones Unidas, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra el delito y las drogas. Entonces, lo que tú tienes es no solo un marco legal en que te dice, verá, si usted nació aquí y es yaminga, ecuatoriano, yaminga, no puede fumar, qué pena. O si fume de manera escondida, o como a usted se le convenga, ¿ya? Porque de hecho, tal vez esa misma perspectiva que los un poco más entendidos le denominarán que es el Estado prohibicionista. Entonces, papá Estado es quien, como tu papá o tu mamá, cuando te dice, verá, aquí está prohibido hacer esto. Mientras vivas bajo este techo, no puedes hacer
mientras
eso.
Mientras estés en las fronteras, exacto, del Cachal Macará.
Mientras vos estés aquí del Cachal Macará, a mí me da igual. Aquí no se hace eso, ¿ya? Uh-huh. Y si haces eso, entonces eres un enfermo, eres un desviado, eres un fumón, etcétera, etcétera.
Criminal.
Etcétera. Un criminal. Entonces el problema no solo está en que te prohíben producir y distribuir, está en cómo se manejan los conceptos, porque, uh-huh, porque la tabla te señala que hasta tantos gramos. Para mí, yo sí, cuando he tenido conversaciones y a veces me peleo, te digo, ¿cuál es el punto? Que te digan, a ver, señor, usted tiene 18 años y ahora le vamos a aumentar, o sea, nos vamos a portar muy condescendientes, somos un estado ya menos prohibicionista, le vamos a dar 80 gramos de marihuana en vez de 20, me invento, porque en Uruguay creo que hay esa cantidad de gramos. Si no, el punto está en que siempre hay un control, pues. Siempre el Estado cumple un rol, en este caso, lo quieras ver como movimiento social, como consumidor, de manera individual, te dice, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, pilas que te estamos viendo. O a veces, tal vez no te veamos, pero es donde te vemos, pilas. Entonces, el punto más allá está también en cómo se concibe y cómo se construye, sobre todo mediáticamente, pero también en las formas de relacionarte, y también desde las otras instituciones, que no los medios tampoco es que sean todas, ¿no? Porque en la sociedad, claro, civil, según Habermas, bla, bla, existe muchos más actores que están dentro de la sociedad civil. Entonces, en la propia universidad, en la propia academia, también está ni siquiera preocupación, sino más bien está como esa validación de decir, los consumidores, ¿qué también será de diferencia entre el microtráfico, por poner un ejemplo? Porque, ¿cómo vos sales a donde sea, a la esquina de acá, a la pradera, y dices, bueno, yo soy consumidor y no soy microtraficante?
¿Cómo lo demuestras?
¿Te pones un rótulo? Podría ser. Vos mismo te pones otro estigma para que, en vez de que te cataloguen peyorativamente, te cataloguen afirmativamente. Entonces estás diciendo, ojo, el enfermo, porque implícitamente, lo no he dicho, estás diciendo eso. El enfermo es el microtraficante, porque el man es el que le da igual. O etcétera, pero en cambio yo también soy bueno. Se seguiría manejando por blanco y negro, uh-huh, es decir, claro, bueno, nosotros consumimos, entonces pilas que verán que hay una tabla que me permite tener hasta 10 gramos y tengo 6, siendo un poco más prácticos y esa es mi propuesta o mi reto en la investigación es tratar de comprender no solo qué es lo que dicen los colectivos de redes canábicas, que sería el marco de acción en términos cuasi académicos, sino comprender cómo interactúa eso con la normativa, claro, del Estado. Es decir, yo salgo y digo, solo soy consumidor, ¿y cómo? ¿Y por qué? Entonces, ahora consumo en la calle y me permite fumar en la calle.
Y además, ¿qué es el microtráfico, no? O sea, no sé, dentro de los consumidores hay mucho de, no sé, de darle un cogollo al amigo, al otro. Estaríamos hablando de microtráfico también, o sea, ¿qué
no
es
tanto
el microtráfico mismo? O sea mi cuestionamiento es hacia este concepto del microtráfico. O sea, ¿dónde se puede diferenciar el microtráfico de una práctica dentro, práctica normalizada dentro de los consumidores de cannabis? Que no sé, ¿no?
Yo creo, aún no lo afirmo, pero tu pregunta me llevó a otro recuerdo importante. Hay un compañero, iba a decir, pero no quería ponerles adjetivos para estar adjetivando. Sino un señor ahí, porque es señor.
Un conocido.
Que en este congreso de Nacional de Cannabis, Alex Manzanes. Si está escuchando, saludos. Si no,
saludos, Alex.
Y si no, ya nada. Él utilizó una adjetivación y más claro, utilizando gramática de primer grado, puso un sustantivo y un adjetivo sin que nadie le haya dicho por qué se puede hacer, pero le salió bien. Y más que le salió bien, uno puede utilizar eso para tratar de entender otras cosas. Él hablaba de la economía underground. Es decir, una persona y unas personas que pudiesen llegar a ser movimientos canábicos ecuatorianos, vamos a ver si es que los definimos. Y por último, si los definimos, la vida de ellos cambia, la vida de ellos cambia, la situación, las relaciones poder-dominación cambian.
Tal vez tu vida como académico podría cambiar.
Pero por último, yo dudo mucho que me vaya a ser millonario y tampoco pretendo mantener una relación económica rentable. O sea, el punto está en esto que tú me preguntaste y que parafraseo al joven en cuestión, Alex Manzano. Cuando él trataba de explicar de qué se trata la economía en el grano, de cómo han funcionado ciertas organizaciones, sobre todo el cannabis, y ponía muchos ejemplos, etcétera, lo que te están diciendo es que parte de los integrantes, ¿sí?, tienen muchas formas de concebir al autocultivo también como una forma de erradicación del microtráfico. Uh-huh. Si yo soy consumidor, ¿perteneces o no perteneces a una red de comercio? Me invento.
Obviamente.
Si yo quiero comprar papas, yo veré si me voy a San Roque o me voy a Super Maxi. ¿En dónde está el detalle? ¿En que te vayas a Super Maxi o te vayas a San Roque? No, porque igual sigues perteneciendo a una red de comercio. Oferta, demanda. ¿Pago esto? ¿Pago el otro? Si yo quiero marihuana, importa en que le compre al dealer, utilizando jerga de consumidores criminalizados, al dealer o al pusher, o que yo cultive. Ahí hay una ruptura, pues.
Claro.
Ahí hay una ruptura porque lo que vos estás haciendo no solo es diciendo busco mayor calidad, busco que me permitan tener el acceso en el derecho, en la sociedad de derechos que vivimos, el otro derecho más, también quiero el derecho a que me permitan cultivar en la casa o en donde fuese, sino lo que estás buscando es decir, sí, si hay tantos problemas geopolíticamente hablando que el microtráfico y el macrotráfico y los narcoestados, la narcopolítica, etcétera, etcétera, los microtraficantes.
Problemas ya de veras.
Bien, sin romantizar, hecho novela, ¿no? O sea, sin ver cartelas. Entonces, si dices, acá hay un problema y yo por lo menos no estoy consumiendo, no solo que estás siendo consecuente con tu interpretación y con tu discurso, sino que estás tratando y generando otras formas y otras redes en las cuales no está muy mediado o se pretendería que no esté mediado por el factor dinero.
Económico.
Si no hay plata, si yo te doy esto y no el otro, sí, la típica, ¿no?, que decían que el truco es todo, pero también hay otras formas, cancha. Es decir, pues, se pueden generar otras formas en las cuales uno de los problemas es no solo la violencia, las víctimas, etcétera, 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 y el glifosato y Colombia y lo que pasó y que los muertos. La solución no está, porque el Estado primero te dijera, entonces, si ven cómo hay tantos problemas por la marihuana, entonces hay que erradicar los cultivos. Eso te dice las Naciones Unidas. Entonces, claro. aquí, de hecho, según el último estudio que estaba revisando, en Imbabura, en Morona, Santiago y en Manabí, es en donde hay más plantaciones ilícitas.
¿En dónde dijiste erradicadas? Para que tomen el dato los oyentes de Flaxo Radio.
En Manabí, en Imbabura y en Morona, Santiago. Para todos los gustos, así, si es que Sierra, Oriente o Costa. Pero, entonces, ¿qué te plantean esos? Que, ojo, por ejemplo, Naciones Unidas, un ejemplo, no es Estado. ¿Ya? Es intergubernamental, ONG, como le quieras poner el apellido.
Más poderosa que los Estados, de alguna manera, ¿no?
Por muchos aspectos. Como le quieras poner el apellido. Pero el nombre es el mismo. Prohibición.
Claro.
Entonces, hay unas cifras que te dicen, vean, este porcentaje se ha eliminado, estos porcentajes de plantas ya no están. Como en los medios, incautamos 30 kilogramos de marihuana en la operación Impacto, las típicas, porque les cambian, aunque habían en el anterior gobierno, pero si no me da el caso, tenían nombres más creativos y más sanguinarios para ponerlas de
a las operaciones.
Claro, pues así puta pilas. Así,
al menos eran creativos en los nombres. En
cambio, bueno, ahora está Impacto, entonces le cambian de número y cada impacto tienes más kilogramos. Y, no, o sea, en fin, porque te encuentras
que con no cosas. Permite entender ningún problema, o sea, no, de alguna manera. O sea, es como mediatizar, espectacularizar una situación de violencia, de conflicto, ¿no? De alguna manera.
Te encuentras
aprobarla, lo que hace la institución policial, no sé.
Te encuentras con cosas muy cómicas que, por último, tal vez ni al Premio Nobel de Literatura se le podría haber ocurrido, como cuando las ratas se comieron la marihuana que encontró la policía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo.
Qué interesante, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un video cortito que vamos a ver en este momento antes de continuar con la entrevista. Y en este caso vamos a ver el tráiler de un proyecto audiovisual. Está producido por Paralelo, esta productora. Y el tráiler se llama El Otro Verde, que de alguna manera busca contar o narrar cierta historia de la cultura o de los movimientos canábicos en el Ecuador y que va a estar estrenándose en los próximos días. Vamos a ver ahora ese tráiler y regresamos ya con la parte final de Antropología en 35 milímetros.
Si se quiere solucionar el problema del narcotráfico y todas esas cosas, no nos podemos quedar en el cannabis medicinal.
Si no hubiera sido por los consumidores recreativos y los activistas, no hubiera consumidores medicinales.
Y el consumo de alcohol, por ejemplo. Primera causa de muerte en Ecuador, se maman y se sacan la madre con 20 y llevando 20. Déjate de huevadas. ¿Qué fume que le dé la gana? No joda.
Desde antes de empezar a fumar, yo ya tenía más o menos una idea de qué es marihuana, qué es el cannabis, cómo afecta a tu cerebro, cómo afecta a tu cuerpo. Entonces yo nunca lo vi como algo malo, como le intentaron enseñar. Entonces simplemente vi la oportunidad y lo acepté. Y me gustó mucho. Fue una de las mejores experiencias que he tenido.
Estábamos viendo ese tráiler de este proyecto El Otro Verde. Y nos cuenta Andrés que en efecto este documental ya ha sido estrenado justamente en dos cines de altísima calidad acá de la capital. Estamos hablando del cine de acá de Flaxo, Ecuador, y también el 8 y medio, clásico lugar de proyección de películas y documentales acá en la ciudad de Quito. Te recordamos que estamos escuchando Antropología en 35 milímetros con Andrés Rodríguez, hablando un poquito sobre las acciones colectivas o el marco de acción colectiva de las organizaciones canábicas en el Ecuador. Nos puedes seguir en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, FlaxoRadio, Instagram, FlaxoRadio, también en YouTube, FlaxoRadio. Estamos... son las 15 horas 46 minutos. Ha volado esta hora de conversa. Realmente nos hubiera gustado que sea mucho más tiempo. Ahora vamos a hacer unas últimas preguntas ya para más bien ya ir cerrando el espacio. Desde tu criterio, yo sé que no se puede hablar como de años específicos, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué época crees tú que empieza tanto el consumo de marihuana en el Ecuador como la organización de los movimientos canábicos? Así más o menos un aproximado, una época, no sé.
A ver, el consumo de marihuana en el Ecuador, y creo que en muchísimos sitios, habría que acordarnos que lo primero que se prohibió, según las clases de historia de segundo curso, es el alcohol. La erupción de las cabales, la erupción de los estancos. Así que el consumo de la marihuana no hay un dato específico, pero siglos atrás. Mucha gente creería que es años, que son décadas, pero no. O sea, sin ponernos tampoco bíblicos, pero el uso del cáñamo, es decir, de la fibra, porque ese es otro uso, claro. El uso industrial.
El uso industrial, justamente.
El uso industrial. Eso sí es desde de antaño, o sea, de siglos atrás. En el país, más que haya una aprobación o entre voces que se conozca de la marihuana, yo lo que podría responderte es que más bien lo que hay es, ahí sí, una mayor... No quiero utilizar la palabra que ya pertenece a otro querido movimiento, que es el empoderamiento.
Claro.
Pero hay, primero, un reconocimiento, no de parte del Estado. Hay un reconocimiento entre tú, yo y él, y nosotros y ellos, que nos dicen fumones, y que quieras o no, hay ciertos rasgos identitarios similares.
¿Cuáles podrían ser? Porque esa justamente era la otra pregunta que tenía igual ya para ir cerrando. ¿Cuáles serían estos rasgos, no sé, similares?
Rasgos, aclaremos, del movimiento, no de una persona que tenga A o B práctica, claro. ¿Cierto? Porque en parte te la puedo responder con una de las conclusiones que era que fue de la tesis acá en comunicación. En el caso de los ciclistas, de las ciclistas, no podías... plantear mediante una investigación de maestría y tal vez ni de doctorado y decir, verán, acá están todos, ¿no es cierto? Como cuando abres una caja de pinturas. Aquí está el rojo, aquí está el verde, aquí está el amarillo, aquí está el blanco. ¿Ya? Porque las identidades son cambiantes. Claro. Y las identidades tienen ciertos rasgos que las permiten tener un sentido de pertenencia. Y si tienes un sentido de pertenencia, si eso se da, si eso ya, si esto ya está muy lógico, así, como condicional. Sí. Si eso llegas a pasar, entonces puedes definir que hay una propuesta central. En el caso que yo te coloco de ejemplo, en las zonas ciclistas no se les podía definir como un movimiento social jamás, porque no tenían un horizonte de sentido común, no tenían un conglomerado de propuestas. Y tampoco significa que debas tener una lista como de Supermax y decir, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que queremos hacer y esto lo hemos cumplido. No, sino que las zonas canábicas tal vez hasta el momento del estudio y de todos los tachones y reborrones que se va haciendo, tampoco se podría definirlos uno por uno. Como movimiento tal vez sí, porque por algo tienen propuestas, por algo tienen formas, repertorios, actividades que hacen, por ejemplo también temas o otras relaciones que tienen con otros grupos, apoyamos a esto sí, a esto no, es decir, esa es la idea de un movimiento social.
Claro.
No solo decir, porque podrías llegar a alguien y decirte, bueno, y por último, a nosotros como Estado, o a nosotros como tribunal de tesis, ¿no? ¿Qué nos importa que la gente que fuma? O sea, conceptualizar la pregunta, no moralmente.
Claro.
Ni cuestión de derechos, sino como pregunta nomás. Está bien hecha. ¿A nosotros qué nos importa? ¿O cuál es el interés de los ciclistas? ¿Cuál es el interés de la gente que consume o las organizaciones canábicas? El punto más bien está en que hay muchas historias de vida y muchos factores, poniéndonos ya más estadisticólogos o numerólogos. Claro, un movimiento está conformado por muchas formas, no solo de identidad, por muchos grupos etarios, por muchos, comenzando por la primera, por varios integrantes de uno de los dos sexos. Hay hombres, hay mujeres, ¿dónde viven? ¿Por qué cada uno se involucró en el movimiento canábico? ¿Por qué cada uno persiste en el movimiento canábico? Además de eso, ¿qué le ha otorgado no solo como rédito económico? Porque en un momento social dudo mucho.
Claro, no.
Sí. ¿Cuáles han sido los réditos? Porque hay réditos. Y sí los hay. De a cada uno y en conjunto. Si es que los dos buscamos una misma causa y decimos, bueno, hay 6 movimientos canábicos, por poner un número. Entonces nosotros seamos número 7. Entonces, al final de la década, básicamente, vos no vas a ser vos, yo no voy a seguir siendo yo el mismo, pero en conjunto conseguimos algo. En conjunto se planteó algo. Pero también, eso es como una... Ahí más claro sería otro tipo de estudio, pero es decir, hacer solo un seguimiento de historias de vida, y tal vez sea hasta más interesante, pero desde otra perspectiva, tal vez antropológica.
Antropológica, claro. Pues estaba pensando desde la etnografía, ¿no? Como claro, unas historias de vida justamente de los integrantes de, puede ser de este movimiento social o de cualquier otro. Particularmente me interesa el tema de la cultura canábica. Y Andrés, estamos finalizando el espacio, quería preguntarte, ¿cannabis medicinal o cannabis recreativa?
Cannabis medicinal, recreativo e industrial sería. O sea, las tres, porque... Porque como te decía, por ejemplo, igual acá, incluso ya hay dos artículos académicos publicados, no es mucho.
Casi
En Argentina, que se analiza, ¿no? Desde el aspecto de salud pública. Como el cannabis medicinal, como un sistema de acción, permite el ingreso, o por lo menos el debate de otros.
Claro.
¿Y cuáles son esos otros? El cannabis recreativo. Entonces, el cannabis recreativo parece que siempre, por lo que se ha visto, es como el discurso que utilizas al último. Porque si lo utilizamos de entrada, capaz...
Se cierran las puertas, ¿no?
Ese cierre social, claro, te van a decir, por último, así tengas prestigio, así tengas, claro, así tengas reconocimiento social, así seas triple A, PhD, y así seas Len Moreno, quien seas. Muy complicado que alguien de frente te diga, bueno, no, vamos a empezar por acá, ¿no? Pero eso significa que no se plantea la opción del cannabis recreativo. Entonces,
o sea, de alguna manera está tres. Implícito dentro de la propuesta del cannabis medicinal, está implícito también las otras reivindicaciones, tanto recreativas como industriales, ¿no? Aunque claro. No sea parte del discurso, digamos.
Más que un deber ser, es una muy buena opción plantear las tres, no solo una. Porque si solo perteneces o solo tratas de reivindicar una de las tres opciones, está como que capaz al final del día que tampoco te creen, ¿no?
Claro.
Como dijera, ahí sí ya opinión.
Sí, un poco, no sé, ¿no? Tal vez es también para un poco opinar y haciendo una extrapolación con el tema del aborto, en que se está pidiendo ciertas causales antes, no sé, de pedir una abolición general, no sé.
Claro, el tema del aborto entra por los casos de violación.
Exactamente.
Entonces, que aún así les suena, se les tiembla el párpado y se desmayan, pero...
Y también con el asunto del cannabis.
Claro, que le escuches a un asambleísta, que le escuches a un director de noticias, o que incluso ahora estamos hablando de eso, y si... le planteas cannabis medicinales, como que por último dices, ah, bueno, ¿y qué es eso? Así, ¿cómo y de qué va? Porque si los que fuman marihuana están enfermos, acá sí hay enfermos, pues, que tienen una solución y que tienen un cambio de vida para poder seguir viviendo, ¿ves?
Y teniendo una vida saludable y una buena vida, ¿no?
Como que siempre, pese a que haya pasado como 3 siglos, creo, o por ahí, pero como que los derechos civiles siempre están antes que los políticos, es decir, siempre es preferible hablar de un ser humano que de un ciudadano.
Claro.
Es preferible hablar y tratar de plantear la propuesta por temas de aborto por violación y cannabis medicinal, que te digan, no, pues nosotros tenemos todo el derecho como mujeres de decir sobre nuestro cuerpo.
Y de seres humanos.
Y de decir, más que el derecho, nosotros tenemos y vemos acá un proceso de marginalización, vemos un proceso de bastante inequitativo de la prohibición, pero ¿en dónde ves eso? El cannabis recreativo.
Claro.
Es así. No tanto solo decir queremos fumar, ¿no es cierto? Y ojo, no digo que las asociaciones canábicas digan eso, no. Sino que, más bien, aunque ya es muy teórico también, pero hay esta propuesta que te plantea que un movimiento social tiene protagonistas, que es el movimiento, los antagonistas y los observadores. Los observadores son todos los que les puede dar igual, como que se podrían convertir en posibles adherentes al movimiento.
O opositores.
Que vendríamos a ser la mayoría, porque claro. Por más que trates de investigar y hacer una tesis 4 años, la idea es que, para que no pierdas el hilo académico, pues, sigas observando y no pierdas cuál es tu eje. Entonces, en esas sociedades que observan, sí, a lo que tú preguntaste, es mucho más permitido, dizque, tratar de observar y de hablar del cannabis medicinal que del cannabis recreativo.
Esas sociedades que observan, me hiciste mucho acuerdo al panóptico, ¿no? De Foucault, y que plantean esta microfísica del poder que es la que condiciona nuestros discursos y nuestras prácticas, tal vez para una normalidad. Gracias, Andrés. Como tú decías, acá también en Flaxo Radio estamos agradecidos con nuestro productor Javi Macas, también por supuesto con Palmi Chavero del Departamento de Comunicación, que nos permite siempre traer estas propuestas sobre estos temas que son coyunturales, son interesantes y son también de interés para nuestro público. Gracias, Andrés, por estar. Despídete de pronto de tus conocidos, que seguro te van a ver en Facebook, en YouTube.
No, sí, bueno, como tú señalabas, ojo, no espero sacar mayores rentas de esto, sino más bien obtener una parte de un proceso que está básicamente, yo dijera, que lo conozco personalmente como observador, no como militante, pero como un buen observador, como cerca de 6-7 años, pero cuando concluye este proceso, aún van a haber 20 años más de organizaciones canábicas en Ecuador, y por más que se cumplan esas demandas, si se cumpliesen, van a haber otras demandas, así que hay mucho por estudiar.
Hay mucho por estudiar, hay mucho por sintonizar también acá en Flaxo Radio. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana desde Antropología en 35 milímetros. Una vez más, te recuerdo que la legalidad, la ilegalidad, es cuestión solamente de la letra. Y estuvo con ustedes Fernando Endara. Tenemos una canción, si es que Javi Macas, de ahí el productor, nos la pone. Vamos a escuchar al Piti Álvarez y sus Viejas Locas con este tema clásico, clásico sobre la legalización. Gracias.
realícenla. Estás